Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día a esta misma hora. Señores, como siempre, nuestra productora Bertica Raval y nuestro ingeniero de sonido, el moense, el pescador Danilito Fuentes Cortés. Así que, ¿qué les parece? Ya nos vamos rápido para nuestro primer segmento, porque señores, hoy estaremos conversando con una institución del béisbol cubano. Nos vamos a este segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar aquí en Deportes con los Grandes, uno de los grandes de Cuba, exactamente del béisbol. Un ex pitcher que, bueno, debutó en la campaña del año 1985 en el béisbol cubano, 85-86, con el equipo azul de Industriales, cuando apenas tenía 17 años de edad. Lo que quiere decir que, bueno, coincidió con ese jonrón del número 40, Agustín Marchetti, cuando Industriales ganó aquel título de la Serie Nacional. Y posteriormente, bueno, este señor, este gran pitcher cubano, logró integrar varias veces el equipo Cuba y por supuesto se mantuvo ahí en el equipo azul de Industriales hasta la última temporada, en la cual él lanzó en el año 1993-1994. Así que qué placer de poder conversar, señores, con el ex pelotero y coach de Grandes Ligas de ahí de la zona del Vedado, ¿no? Euclides Rojas, bienvenido a Deportes con los Grandes, Euclides.
Emilio, muchas gracias y un placer estar aquí y poder conversar con ustedes y darle un poco de entretenimiento y felicidad a todos los cubanos dentro y fuera de la isla.
Sí, bueno, vamos a comenzar a hablar de dónde nació, porque naciste en un barrio muy famoso en el municipio Plaza, en el barrio La Timba, ¿no es así, Euclides?
Exactamente, nací en el barrio de La Timba, orgulloso estoy de ser del barrio de La Timba y incluso mi correo electrónico es Timbero Soy. Sí. Me siento orgulloso y privilegiado de haber nacido en un barrio así, que donde adquirí muchos valores.
Sí. Bueno, recientemente tuve la oportunidad de ver el programa de internet que se llama E-Talents Production, que lo hace un gran amigo tuyo, que bueno, jugaron desde pequeño, él es el Cotorro Rupi, ¿no? Y me gustó el programa, me encantó, muy entretenido, muy ameno el programa junto a yo diría, el hombre que le abrió las puertas a los peloteros cubanos en Grandes Ligas, al reglano Arocha, René Arocha, que bueno, lanzó en Grandes Ligas. Ahora vamos a hablar con Euclides sobre su infancia, cómo transcurrió ahí en La Timba, por qué la inclinación hacia el béisbol, si viene de familia o fue simplemente cuando comenzaste en la escuela primaria, te inculcaron practicar el béisbol ahí en La Timba.
Desde que nací me gustaba el béisbol y mi mamá era una fanática muy grande del béisbol. Ella, como he dicho en otra entrevista, siendo niño, nos llevaba a mí y a mis hermanas al estadio latinoamericano a ver los juegos del béisbol. Y después, cuando yo estaba jugando, que mi carrera, gracias a Dios, fue con el equipo, un equipo que yo siempre fui fanático, los Industriales, ella iba a ver el juego de nosotros de Industriales en el estadio y llevaba un radiecito, se lo ponía en el oído y escuchaba que estaba haciendo Metropolitanos en otra provincia donde estuviera jugando y viceversa. Cuando nosotros estábamos fuera, ella iba al estadio a ver al equipo Metropolitano y escuchaba los juegos Industriales por el mismo radio. Y siempre le dije a mi mamá, cuando desde que era chiquitico, que quería ser doctor, músico o pelotero, cualquiera de las tres cosas.
Sí. Ser pelotero. Sí. Bueno, Euclides, naciste en 1967, eres sumamente joven todavía, ¿no? Me imagino que eso fue, ¿no?, cuando tenías 7 u 8 años que tu mamá te llevaba a Latinoamericano en la Barrera del Cierro. Entonces te tocó ver, por ejemplo, al Industriales de Puente, de Capiró, de Marchetti, de Linares, de Garvey, que en esa época Bárbaro Garvey, que ganó una serie mundial con Detroit en 1984, estaba con el equipo azul de Industriales en los 70 y pico largo, y te tocó ver, por ejemplo, a un trío que metía miedo. Era un terror en la parte central de Cuba, en el equipo de las Villas, dirigido por Martin, ¿no? Me estoy refiriendo a Héctor Olivera, su hijo fue pelotero en Cuba y también en Grandes Ligas. También me refiero al gigante del Cambray, Antonio Muñoz, y lamentablemente un gran tercera base y un hombre de mucho poder que murió recientemente, Chaito, Pedro José Rodríguez. O sea, te tocó ver esa época, también la época que ganó Orientales con Pampín Garrillo en la primera selectiva. Háblame de esa etapa de niñez, cuando tú ibas a ver al equipo azul y también seguías Metropolitanos, que ya lamentablemente no están dentro de la capital, ¿no?
Exactamente, Demio, tuve la dicha de verlo jugar e inclusive después tuve también la oportunidad de lanzarle. Y de niño era fanático de Armando Capiroa, Agustín Marchetti y Pedro Medina. Pero en Cuba en realidad había muchos peloteros que nosotros, los niños de esa época, los seguíamos y eran nuestros ídolos.
Sí, bueno, cuando yo era un niño, parte de mi familia me hablaba mucho de Mickey Mantle, del Bambino, de los peloteros que estaban en Grandes Ligas. Pero también, por supuesto, vi mucho béisbol en Cuba. Esa fue una década de oro de los 70 y 80. No fue fácil para Euclides Rojas, por ejemplo, ver desde cuando era un niño a Antonio Muñoz, a esos grandes peloteros, y después lanzarle de verdad en el latino frente a esas grandes estrellas, pero ya con un poco más de años, ¿no? ¿Qué sintió Euclides cuando, por ejemplo, le lanzó al número 5, al gigante del Cambray, a Muñoz?
Creo que, tú sabes, la primera vez que lo enfrenté, me imagino que lo que sintieron todos los lanzadores, especialmente que fueran novatos o que fueran bien jóvenes, mucho respeto, mucha admiración, pero con la concentración y la convicción de que tenía que sacarlo a, o tratar de sacarlo a, para hacer lo mejor para tu equipo. Y en realidad Muñoz fue y sigue siendo una leyenda en Cuba, como muchos otros peloteros que has mencionado, el caso de Cheito, el caso de Olivera, y otros peloteros de otra. Tuve la oportunidad de lanzarle a Felipe Sartuy,
a Quindelán, a Pacheco,
a Fermín Lafita, a Quindelán y Pacheco. Quindelán y Pacheco lo conocía desde prácticamente que éramos niños, y yo en la entrevista que tuvimos hoy, tú sabes, estaba pensando en mi carrera como coach aquí en los Estados Unidos, que es una carrera completamente diferente, y, sí, y tienes una percepción diferente de juego y de béisbol en sí.
Sí.
Me sucedió en mi carrera cuando comencé mi carrera como coach en las ligas menores, y a través de mi carrera, tú sabes, hasta que llegué a Grandes Ligas como coach, tuve la oportunidad de ver peloteros aquí en Estados Unidos con mucho talento, y me venían a la mente peloteros en Cuba también de mucho talento y de la misma juventud, y es incontable por mi mente la cantidad de peloteros que yo vi en Cuba que hubieran podido estar, sí, aquí en el béisbol profesional, inclusive jugar Grandes Ligas, muchos.
Sí, después vamos a hablar sobre el tema, porque quería tocar cómo comenzó a ocurrir desde ahí en la timba a 11, 12 años, en la secundaria José Luis Acuña. Y bueno, tuviste la suerte también de tener al Boricua Jiménez, a Giovanni Gallego, estrellas del béisbol cubano, Isidro León, o sea que Euclides Rojas desde niño tuvo la suerte, y bueno, el talento siempre lo has tenido, ¿no? Si no tienes talento, aunque te entrene el Bambino, no, o Mickey Mantle, no vas a llegar a Grandes Ligas, no vas a llegar a ser un gran coach. Tenía el talento, la inteligencia y la preparación. Pero bueno, no todos los niños cuando tienen 11 o 12 años y van a la etapa juvenil después de series nacionales tienen la posibilidad de estar al lado del Boricua Jiménez, de Gallego, ¿no?
Exactamente, Edemio. Tuve la suerte de, cuando estaba en la secundaria, José Luis Arruñada, de tener como entrenador a Giovanni Gallego. No, en la Arruñada tenía como entrenador a Mario Muñiz y al Boricua Jiménez. Y después en la Academia Especial del Vedado Tenis era Giovanni Gallego, Isidoro León, Eberto Blanco, y tuve la suerte siempre de tener muy muy buenos entrenadores, y ellos querían, no me dejaban lanzar hasta que cumplí 15 años.
Sí. Bueno, no comenzaste como lanzador, comenzaste como jardinero, ¿no?
Comencé como infielder, como shortstop, sí, segunda base, tercera base.
Sí. Y después de esa academia, ¿quiénes te captaron para ir a una preselección por tu resultado, me imagino, ¿no?, en la etapa juvenil, para ir con el equipo azul de Industriales? ¿Nunca jugaste con Metropolitanos, Euclides?
No, toda mi carrera, gracias a Dios, la hice con el equipo de Industriales, y creo que aquí en Estados Unidos habemos solamente tres, tenemos, que nos ha sucedido así, son Lázaro Vargas, Orlando el Duque Hernández y yo.
Sí.
Y era fanático del equipo Industriales siempre desde que,
sí,
era.
Bueno, para aquellos que son más jóvenes que no conocen esto que está mencionando Euclides, hasta hace unos años el equipo de la capital, o sea, La Habana, que bueno, tuvo a Constructores, a otros equipos, tenía siempre en series nacionales a Industriales, que era el mejor equipo, y tenía Metropolitanos, que más bien ahí comenzó René Aroche, bueno, comenzaron grandes estrellas del béisbol cubano. Era un equipo B de la capital, los jóvenes lo enviaban ahí, y bueno, ahí se preparaban, cuando tenían cierta experiencia, entonces lo subían al equipo Azul de Australia. Pero bueno, como dice Euclides, tuvo la suerte, al igual que Vargas y otros jugadores, tres solamente, ¿no?, en total, de que fueron directamente al mejor equipo de la capital, al equipo Azul, la novena insignia del béisbol, ¿no es así, Euclides?
Sí, en aquel momento era, como decir, los Yankees de Nueva York aquí en el béisbol de Grandes Ligas. Y creo que en Cuba hay otros peloteros que jugaron solamente con Industriales, pero aquí en Estados Unidos habíamos tres: Vargas, el Duque y yo. Y Arocha llegó a la Serie Nacional con 15 años, como recuerdas, y sí, comenzó con Metropolitano, pero comenzó con una carrera teniendo éxito. Y como dijiste anteriormente, y así lo catalogamos nosotros, se puede decir que él es el autor intelectual de los peloteros cubanos en el exilio. Fue quien nos abrió los ojos y nos dio la esperanza de que sí se podía. Aunque sí, él, cuando determinó quedarse, lo hizo buscando libertad, no lo hizo con la aspiración de jugar Grandes Ligas. Y fue Manolito Hurtado quien lo hizo entrenar otra vez y retomar el camino del béisbol. Y gracias a Dios trabajó y pudo representarnos a todos en Grandes Ligas.
Sí. Bueno, vamos a la etapa familiar, ¿no? Porque en 1994 te fuiste de Cuba con tu familia, llegaste a Estados Unidos, y en 1995, que eso lamentablemente, si te llegan, por ejemplo, a coger y te entrenan en Dominicana, te entrenan en un tercer país, hubiese recibido un mejor contrato, a lo mejor hubiese debutado directamente en Grandes Ligas. Lo hicieron Ariel Prieto, el Pinero, lo hizo el Orquinero Osvaldo Fernández, o sea, poco lo han hecho llegar de series nacionales e ir directamente a las Grandes Ligas. Pero comenzaste en 1995 en Triple A, estuviste con Charlotte, en Portland en Doble A, con los Marlins, también estuviste en el equipo de Palm Springs en Charlotte, o sea, jugaste un par de años en Liga Menor, pero no tuviste, yo diría, la suerte de llegar directamente a las Grandes Ligas, porque talento y calidad tenía Euclides Rojas. Pero los Marlins te firmaron en el año 1995 en draft amateur de junio en Nueva York, ¿no así, Euclides?
Sí, exactamente, Demio, y no como un medio de excusa, sino diciendo la verdad. Yo llegué aquí a Estados Unidos y tenía el brazo lastimado, no pude jugar Grandes Ligas, pero tuve la suerte de llegar como entrenador en la organización de los Marlins. Me dio la oportunidad de ser entrenador y me ayudaron mucho desde el principio, inclusive con el idioma, y aprendí mucho, pero pienso que el tiempo de Dios es perfecto y llegué en el momento que tenía que llegar y hice la carrera que tenía que hacer. Sí, acto de la que estoy, de lo que estoy muy orgulloso y muy agradecido aquí a todos, en aquel momento a todos los coaches que habían en la organización de los Marlins. Sí, y por supuesto al país de los Estados Unidos.
Bueno, vamos a hablar entonces de la etapa de entrenador, de coach de Grandes Ligas, porque comenzaste con los Marlins. Después vino la etapa de John Henry, que bueno, fue dueño mayoritario del equipo de los Marlins, después compró al equipo de los Medias Rojas, ahí coincidiste muchos años con John Henry y con las grandes estrellas del béisbol de los Medias Rojas de Boston, entre ellos un miembro del Hall de la Fama, Pedro Martínez, el Papi, muchos peloteros, señores, que estaban ahí, el propio Mike Lowell, el cubano puertorriqueño, que ganó la Serie Mundial, fue el más valioso en aquella Serie Mundial que ganó el Boston en el 2004, su primera Serie Mundial en más de 80 años. Háblame de tu presencia en esa postemporada, en esa Serie Mundial, como coach del equipo de los Medias Rojas.
Para mí fue una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de estar en el 2003 y en el 2004. Gracias a Dios estuvimos en los playoffs. Perdimos el 2003 con los Yankees en el séptimo juego, como recuerda aquel famoso jonrón de Aaron Boone a Tim Winfield. Y después en el 2004, perdiendo la serie 0-3 y perdiendo el cuarto juego, ganamos los cuatro juegos seguidos y los cuatro a San Luis. Ganamos 8 consecutivos y ganamos la Serie Mundial. Y haber estado ahí fue para mí de mucho aprendizaje, sobre todo estar con lanzadores como Pedro Martínez, Curt Schilling, Derek Lowe, Tim Wakefield y otros lanzadores, Mike Timlin, Alan Embry, que se encontraban en ese momento en el equipo. Y debo decir que tuve la suerte de estar ahí y estar en el momento que el equipo de las Medias Rojas de Boston ganaron, después de 86 años creo que no se ganaba.
Sí.
Y la suerte de estar en el equipo de las Medias Rojas de Boston, que fue en Wake Park, me recordaba mucho al estadio latinoamericano por el calor y la energía del público ahí en Boston.
Háblame de esa serie mundial del año 2004. Recordarán de que, bueno, el equipo de los Yankees estaba discutiendo el título de la Liga Americana contra los Medias Rojas. Ya los Medias Rojas, señores, liquidados, estaban barridos por los Yankees de Nueva York en un cuarto partido. Vino el Papi, conectó jonrón, empató el partido, se fueron a extra inning, ganó el equipo del Boston. Primer juego en esa serie mundial. Después ganaron el siguiente día y, bueno, por primera vez en la historia hasta ahora, señores, el equipo del Boston vino atrás y ganó 4 en forma consecutiva para ganar el título de la Liga Americana después de esa serie mundial contra el equipo del San Luis. ¿Qué sintió en su corazón, en su mente, Euclides Rojas, cuando ese equipo del Boston, señores, renació, vino del fondo del mar, subió, ascendió y ganó la serie mundial? Porque en ese cuarto juego, señores, cuando el equipo del Boston perdía a aquel jonrón en la jornada anterior de Max Sui, que impulsó unas cuantas carreras, ya prácticamente estaban ahí caídos. Sin embargo, renacieron y ganaron 4 consecutivos los Yankees, y después en la serie mundial también, como señalaste, 4 contra los Cardenales, 8 en forma consecutiva, y ganaron la serie mundial en casi 90 años. ¿Qué sintió Euclides Rojas? ¿Cómo vivió ese momento? ¿Y qué se decía por dentro? Esto es increíble, esto lo viví en Cuba con Trasle, con Marquetti, acá con Ron, y lo estoy viviendo ahora con Boston, ¿no?
Por supuesto que sí, fue algo muy emocionante, Edemio, pero debo decirte con toda honestidad que el equipo de los Boston Red Sox, ni siquiera habiendo tenido la experiencia que sentimos con los Yankees en el 2003 y estábamos perdiendo 3-0 y perdiendo el cuarto juego, en ningún momento el equipo se dio convencido, el equipo salió siempre a ganar, a darlo todo, y gracias a Dios se pudo lograr. Cuando perdimos este juego en el Fenway Park, hubo una reunión después del juego de los peloteros y estábamos todos los coaches incluidos, y me acuerdo que Kevin Millar dijo, 3 no ganan, para ganar tienen que ganar 4. Y cuando le ganamos el cuarto juego, ahí hubo un compromiso entre los pitchers, entre Pedro Martínez y Derek Lowe y Tim Wakefield y Curt Schilling, que dijeron, el mío no lo van a ganar. Si ellos nos eliminan va a ser porque lo perdiste tú. Y entre ellos hicieron ese compromiso y fue increíble. El resultado lo conoce todo el mundo y tuviste la suerte de verlo como mucha gente aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Y para mí fue un honor estar en ese equipo. Cuando es el béisbol profesional, uno piensa lanzamiento por lanzamiento, inning por inning, juego por juego. No se puede pensar en series, no se puede pensar si ganaste o perdiste. En el béisbol profesional se dice que hay que tener memoria corta. Quiere decir que cuando se acaba un juego y vas a la ducha y te bañas, ya tienes que dejarlo ir y estar preparado y estar listo para el próximo juego, el próximo día. Y así en realidad es el béisbol profesional. De esa manera reaccionó el equipo y nunca decayeron. En ningún momento se sintieron vencidos. Es una percepción que tienen el público, pero debo darle ese crédito al equipo de los Boston Red Sox de 2004, inclusive de 2003 también. Se dieron por vencidos.
Sí, mencionaste un quinteto que metía miedo, ¿no?, en esos años, sobre todo Schilling, que venía de ganar en el 2001 la Serie Mundial con Randy Johnson. Ambos fueron elegidos los jugadores más valiosos, y gracias a un hit de oro de un pelotero que tú conoces muy bien, a Luisito González, el cubano-americano tampeño, ¿no?, que fue el hombre que le conectó el hit de oro a Mariano Rivera en la Serie Mundial del 2001 para que Arizona ganara la Serie Mundial. ¿Qué decía por dentro, pensando bien en el 2004 y 2003, Euclides Rojas, dándole consejos a grandes estrellas de las grandes ligas, entre ellos a Pedro Martínez? ¿Qué decía Euclides? Estoy viviendo un sueño que nunca me lo imaginé.
Tuve la dicha y el privilegio de estar en ese equipo, pero como el dicho que existe en el béisbol, el juego no se acaba hasta que no se acaba. Y en realidad, hasta que no saquen el lado 27, el equipo de los Boston Red Sox no estaba vencido. Entonces, si ellos tenían esa energía, nosotros teníamos que apoyarlo y teníamos la misma energía y le dábamos la misma el mismo impulso, la misma motivación. Y resultó, y creo que esa mentalidad sigue existiendo en el béisbol todavía, y es algo que en otros béisbol, en otros juegos del mundo donde se juega el béisbol, en otros lugares del mundo, creo que se debe enseñar. El juego no se acaba hasta que saquen el lado 27. Y ahí en esa serie mundial se demostró.
Sí. Bueno, ¿cómo fue tu relación ahí con los Medias Rojas como pitching coach del bullpen? Porque te tocaba estar ahí en los jardines, ¿no?, con los lanzadores intermedios, con el cerrador, trabajando fuertemente, preparando a esos lanzadores. ¿Cómo fue tu relación con Boston y después tu llegada al Pittsburgh? Porque ahí te convertiste en un gran ídolo con los Piratas en la Liga Nacional.
Para mí fue, como he dicho, un privilegio, un orgullo que siento por haber estado en ese equipo. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos y siempre fueron muy abiertos. Escuchaban, compartían opiniones con todo el resultado, el talento que tenían y los logros que habían tenido durante sus carreras en Grandes Ligas. No recuerdo uno que haya tenido la actitud de no escuchar a uno de los coaches. Al contrario, ellos siempre estaban abiertos y siempre estaban buscando información.
Sí.
Son personas muy humildes, peloteros que tienen los pies sobre la tierra, y eso nos ayudó mucho. Yo creo que nosotros los coaches estamos ahí para apoyar a los peloteros, pero en realidad el crédito en general y total debemos dárselo a los peloteros.
Con los Piratas, después de trabajar durante muchos años con los Medias Rojas, te convertiste en el pitching coach del Pittsburgh.
Sí, fui el coach de bullpen del Pittsburgh también, y tengo que decir que tuve la suerte en mi carrera y he tenido mucha suerte en mi vida de estar con pitching coaches muy buenos en Boston, con Tony Cloninger primero, después con Dave Wallace, y en los Piratas de Pittsburgh con Ray Searish, uno de los mejores seres humanos que yo he conocido. Y ellos siempre tuvieron la confianza en mí y me dieron la confianza de que siempre diera mi opinión, que la iban a valorar y que los iba a ayudar mucho. Y siempre trabajamos junto con todos los pitchers, aunque mi trabajo o el título de mi trabajo era coach de bullpen en ambos equipos. En realidad, con los tres pitching coaches planeábamos el entrenamiento de los lanzadores juntos, quiénes estaban disponibles para lanzar ese día, quiénes no, cómo iba a ser la rotación de abridores, cómo íbamos a hacer la práctica de fundamento durante el entrenamiento, todo. Y durante el tiempo de temporada muerta nos manteníamos en contacto preparando y planificando todo desde el principio.
Bueno, Gris, se nos quedan muchas cosas pendientes de tu trabajo de coach aquí en diferentes equipos de la Grandes Ligas, comenzando con los Marlins, que fue el equipo que te la abrió las puertas como pelotero profesional en Liga Menor. Y bueno, muchas cosas interiores que hay que hablar de Liga Menor, de tu trabajo de coach, de los peloteros cubanos. Se nos fue el tiempo, no alcanzó el tiempo necesario para hablar toda esta cosa, pero te invitamos para un futuro no muy lejano volver al tema y hablar más sobre los cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Brevemente, un saludo para los cubanos, especialmente en La Habana ahí y en La Timba, ¿no?, en el municipio Plaza.
Gracias, Edemio. Siempre será un placer. Estaré a la disposición de ustedes siempre. Y sí, por supuesto, un saludo a todos los cubanos, empezando por mi barrio de La Timba, como dijiste, los de La Habana, pero en realidad para todos los cubanos. Los cubanos somos uno, donde nos encontremos. Hay cubanos en España, inclusive tengo amigos en Chipre. Y
increíble.
He escuchado de que hay cubanos en Egipto. Y
sí,
donde quiera que se encuentren los cubanos, un saludo y un abrazo fraternal para ellos, y que pronto podamos lograr lo que todos queremos, que sea oportunidad, libertad y para el pueblo de Cuba.
Muchas gracias, Euclides. Muchas gracias, muy amable, se nos fue el tiempo.
Siempre estaré a su disposición. Un abrazo.
Gracias. Muy amable y bueno, saludos, Euclides, un millón de gracias. Mis amigos, conversamos con el ex pitcher cubano y bueno, entrenador de las Grandes Ligas de béisbol durante varios años, incluyendo el campeón, el Boston, en el año 2004. De esta forma, llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Todos los días a las 5 de la tarde, Radio Martí estará transmitiendo la serie original La Iglesia que creció con el exilio. El domingo 11 de abril retransmitiremos todos los capítulos de esta única serie, producida por Radio Martí, a partir de las 9 de la mañana, al finalizar la Semana Santa.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. You, Seguirte, de la banda Imagine Dragons, es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me.
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next, ¿qué sigue? Colors, colores del grupo Black Pumas surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente y es el tema rock más descargado del momento. Último de Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos y de su disco revelación escucharemos Adiós. Amor Eterno, de Marc Anthony, llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical. Cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rauw Alejandro con Baila Conmigo.